XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Estoy transmitiendo directamente desde la Sierra de Jalisco, como le había prometido la semana pasada. Bueno, no pudimos estar conectados con ustedes desde hace tiempo porque, bueno, hay mucho trabajo. Le comenté que estoy acá en la Sierra haciendo una película que ya les platicaremos porque tengo al elenco aquí conmigo y vamos a hablar de lo que está ocurriendo acá en la Sierra y de lo que acontece en el cine nacional. Así es que no se mueva de usted de XQ28. También quiero agradecer a Manuel Andrade, que está ahí ya muy puesto y dispuesto. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros del auditorio que nos escuchan aquí en su programa XQ28 a través de las redes sociales o de 104.3 FM?
¿Cómo te ha ido, Manuel? ¿Cómo te fue en la semana?
Muy bien, festejando, pues ya ves que ya cumplimos 15 años otra vez.
¿Cómo?
Y pues estuvimos festejando ahí.
Oye, pues la semana pasada me quedé pendiente contigo porque quería transmitirles lo que está sucediendo acá en la Sierra. Para mí es una oportunidad muy importante de mostrar lo que se hace en el estado de Jalisco y ahora la oportunidad de compartirles la experiencia de que estamos haciendo una película muy interesante, una película que habla de las raíces, habla sobre todo de la gente del interior del estado, que eso es muy importante porque muchas historias siempre se cuentan en la ciudad, pero ahora las necesitamos contar desde el interior de la ciudad. Y bueno, quiero comentarles a todo el auditorio que, bueno, tengo aquí a mi lado al director de la película para que nos platique un poco de lo que está sucediendo acá en la Sierra y por qué nos invitaron a participar, mi querido Manuel. ¿Ya estás listo? Tenemos unas fotos por ahí que les mandamos. No sé si ya las están poniendo en el streaming.
Así es, nuestro compañero Valentín. Todavía se están cargando.
Cargando, ok. Pero bueno, es que no te veo a través del streaming.
A ver. Bueno, pero síguenos contando en lo que salen las fotos, ¿qué?
Ok, mientras les platico, ya está aquí conmigo el director de la película, Miguel Ángel Contreras. Mi querido Miguel Ángel, buenas tardes. Bienvenido a XQ28. Cuéntanos de qué se trata Sirena, porque todo el auditorio está esperando escuchar ya de qué se trata Sirena. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Pues nada, me agradecido contigo por haber aceptado estar en este proyecto. Y de qué trata, pues poco les puedo contar, es mejor que vayan a ver la peli cuando ya esté lista, pero es una historia de realismo mágico, y así bien lo dices tú, del cine que desafortunadamente no se está produciendo en nuestro país y que nosotros nos aventuramos a hacerlo, pues con muchas ganas y poco dinero, pero lo que ha hecho importante a esto es todo el talento que se ha sumado, que en su momento, como platicábamos tú y yo, es como una vaquita creativa. Cada uno de los involucrados está aportando de su talento a esto que es Sirena, una película que hoy justamente terminamos de filmar las escenas más complicadas y ya nos restan solamente 2 días para ajustar detalles. Y de los que estamos muy, muy contentos, cansados, pero muy contentos de los resultados y de lo que se ha vivido en estas 2 semanas.
Y bueno, ¿cómo se te ocurre hacer una película de sirenas en la Sierra de Jalisco? Cuéntanos eso.
¿Cómo se me ocurre, verdad? Porque una cosa es ocurrencia y otra cosa es tener bien trabajada la idea. Pues de una ocurrencia, precisamente. Parte de la idea de decir sirena sin aletas, de decir que se puede darle un giro de tuerca a las historias y a lo que ya tenemos preestablecido, como en este caso es el símbolo de las mujeres, mitad féminas, mitad pez. Entonces, es una historia un tanto siniestra, oscura, pero con muchos tintes de magia y de cosas fantásticas. Quiero decir que es como que te contaran una leyenda de los pueblos. Y entonces quizás no se convierte ya en ocurrencia a partir de darle un tratamiento como el que le hemos dado a esta historia, que bueno, no puedo contar mucho, pero va por ahí. Es, decía una de las actrices involucradas, quien es Magdalena Caraballo, y a quien le escribí uno de los personajes principales, que es como un compendio de recuerdos. Vamos a ver un poquitito de aquí, de allá, de distintas épocas, de todos, en una mezcla de este universo fantástico que estamos creando.
Bueno, y hablábamos al principio de esta entrevista que efectivamente el cine últimamente cuenta historias citadinas de la ciudad, pero ahora me parece muy interesante que tú te metes a hacer historias del interior, historias que ocurren en los municipios, que muy pocas veces se pueden contar y que ahora las estamos contando de una manera muy explícita, sobre todo.
Pues es que es muy sencillo, la olla saca lo que lleva adentro. Yo soy de rancho, como dice la canción. Estoy criado en un pueblo que es donde tenemos como sede, que es Ayutla, de la Sierra Madre Occidental. Y pues nada, que mostrar lo que somos, este es el México que no se muestra, esta es la raíz, esta, quizás no la autenticidad, pero sí parte de lo que somos. Es una mirada también al pasado, a ciertas tradiciones, al submundo también de la gente, porque es una historia de burdeles, pero con mucho cuidado en cómo las presentamos, en cómo estamos manejando todos esos ambientes.
Miguel Ángel, y bueno, algo muy importante, te aventaste un round y te aventaste una moneda al aire al buscar la protagonista de esta película, ¿no? Fue difícil de repente encontrar a una actriz fresca, nueva, con un rostro que pueda dar lo que tú querías dar. ¿La encontraste?
Fíjate que lo platicábamos el otro día con la protagonista, que ahorita la van a escuchar. Necesitábamos quien diera voz e imagen a este personaje, y parece ser que nos conociéramos de otras vidas, que nos hubiéramos conectado por no sé qué fibras metafísicas, que el personaje es de ella. Cuando hizo su prueba de vestuario, que fue justo un día antes de que empezara a rodar, era el personaje de Marina, el personaje protagónico. Yo estoy súper contento y más que eso agradecido con ella, que la tengo aquí a un lado, porque hemos logrado, más allá de lo que en su momento el papel y el guión tenía establecido, todos los que tenemos la dicha de compartir con ella este proyecto, la vemos en personaje, ya no la podemos disociar del mismo, incluso le decimos por el nombre del personaje, la hacemos que cante, y ella sufre también con nosotros porque la maltratamos como al personaje, la enlodamos y la hacemos arrastrar y demás, con todo lo que le ha tocado en las secuencias complicadas que ha tenido estos días. Y pues no quiero develar el nombre hasta que tú lo anuncies, pero sí fue difícil encontrar quién hiciera ese personaje, pero el personaje ya estaba escrito para ella, no sé de dónde, pero ya la imagen era suya.
Pues mira, antes de mostrarles quién es Marina, porque se llama Marina el personaje, me gustaría comentar algo muy importante. La historia es interesante, podrían decir, sirenas, ¿de qué se trata esta película? Y contada desde la sierra, desde la vista de la gente que habita estas regiones. Es una historia muy interesante, llena de muchos misterios, de muchas cosas muy interesantes que ya verán ustedes en pantalla. Eso esperamos que próximamente ya esté lista. Y bueno, cuando me invitan a participar en este proyecto, yo feliz y contento. Pero más feliz y contento fue porque yo me entrevisté contigo, Miguel, hace unos meses atrás en Talpa, y ahí platicábamos, y cuando hablábamos de quién iba a ser la protagonista, pues bueno, me emocionó más porque ya había tenido la oportunidad de conocerla y de conocer su historia, porque no nada más es conocerla de frente y estar ya con ella, sino de aparte conocer su historia, porque trae algo, y yo creo que las personas que tienen historia y que tienen contenido podrían proyectar perfectamente en la pantalla, y ese es el caso de Marina, que les voy a contar en un momentito más quién es Marina. Pero ¿qué les parece si hacemos una breve pausa, mi querido Jorge Cuey Manuel? Y regresando, ya les comento quién es Marina en esta historia que se cuenta acá desde la sierra y donde estoy transmitiendo para todos ustedes desde Ayutla, completamente en vivo. Y ustedes ya podrán estar viendo a través del Facebook las imágenes que estamos mostrando de lo que se viene realizando acá en la sierra y que ya les iremos a contar nuevamente cuando ya sea el estreno, porque también les vamos a mostrar eso más adelante, pero en este momento no lo podemos revelar. Mi querido Jorge Cuey, Manuel, ¿qué te parece? Hacemos una breve pausa.
Así es, estamos en unos momentos de regreso aquí en su programa XQ28 a través de Radio Universidad de Puerto Vallarta.
Estás escuchando
XQ28.
Amigos, bueno, regresamos al aire, estamos en XQ28 y les recuerdo que estoy transmitiendo completamente en vivo desde la Sierra de Jalisco con el elenco de Sirena, en exclusivo para ustedes, ¿eh? Porque no se ha hecho ninguna entrevista con ningún otro medio y nos lo estamos llevando. Oiga, bueno, les contaba antes de irme a la pausa lo importante que es el elenco que está participando, lo importante que somos el elenco, porque yo estoy dentro de la película, que les contaré después, pero les comentaba de la protagonista de la película, es una actriz joven, nueva, y fíjese usted, le voy a revelar para que esté enterado, está nominada ahorita para las Diosas de Plata, pero aparte ya está nominada para los Arieles, y estamos compartiendo escena, y eso me da muchísimo gusto presentarles esta tarde, directamente desde San Miguel Allende, Guanajuato, a Morgana. Mi querida Morgana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy feliz, feliz de verdad de estar aquí en esta hermosísima ciudad. Para mí es una ciudad, un pueblo, dicen por ahí, San Miguel de Allende, mi pueblo también. Creo que comparte muchas cosas con Ayutla, sobre todo esta magia que tiene la gente, esta... pues no me puedo llamarle de otra manera más que magia, porque San Miguel tenía esa magia, todavía la tiene, pero creo que Ayutla conserva esta sencillez, este corazón tan grande de la gente que somos de provincia. Entonces estoy muy contenta trabajando en esta película maravillosa, Sirena, y compartiendo este trabajo con gente maravillosa, con un director impresionante, con actores llenos de magia y con un equipo de producción bueno. Estoy fascinada.
Pero bueno, tú eres la sirena. ¿Cómo te sientes siendo la sirena de la película?
Híjole, creo que es algo que desde niña traía yo en mi corazón. No voy a decir en la cabeza porque desde que tengo uso de memoria me identificaba mucho con estos seres y yo sabía que no eran seres como nos los pinta esta realizadora de películas de dibujos animados. Yo sabía que las sirenas tenían mucho más allá, mucho más contenido que solo una historia rosa. Yo sabía que tenían mucho corazón y sobre todo mucha fuerza por tantas circunstancias que tenían mitológicas con los dioses y con otras criaturas. Cuando tenía 15 años pinté todo mi cuarto con sirenas, tamaño normal. Yo pinté en mi cuarto y tenía, sí, con mis manos, pinté así, hasta arriba tenía olas, las cuatro paredes, y cada una de las paredes tenía sirenas y tritones y peces. Y hasta abajo había pues la arena y las plantas y las algas y todo eso.
O sea que cuando te propusieron la película dijiste, claro, voy sin nada. Vámonos.
Definitivamente, estaba yo de gira y me llamó David Romo, mi manager y mejor amigo. Y al enterarse de que me estaban invitando a participar para hacer... Sirena estuvo seguro de que yo iba a aceptar. Y en cuanto leí el guión, supe perfectamente que tenía que hacer este papel, que tenía que aceptarlo. Porque, pues sí, como dijo Miguel Ángel, creo que estábamos conectados desde otras vidas, desde otros mundos, desde otras dimensiones. Y creo que eso se va a notar en la pantalla, creo que la gente lo va a ver y se van a llevar un sabor de boca impresionante.
Déjenme decirles que, bueno, a mí me ha tocado ver muchas de las escenas, porque compartimos muchas escenas, Morgana y yo, y he visto el cuidado que ha tenido primeramente fotografía y dirección, iluminación y todo. Dime, bueno, yo tengo mi opinión, mi querida Morgana, pero creo que la más sorprendida también eres tú. ¿Cómo te sientes con todo el equipo que te está rodeando de lo que se viene realizando en esta película?
Mira, independientemente de todo el gran trabajo que hacemos cada uno, que hacen los chicos de todo, de fotografía, de producción, creo que hacen un gran trabajo, pero independientemente de eso, yo me he sentido muy acogida por la calidad de seres humanos que son. por la sencillez que tienen para trabajar, por las ganas y la pasión que se nota en cada una de las cosas que hacen, en cada una de las secuencias, en cada una de las tomas. Eso se nota, y creo que eso es parte de por qué se está haciendo este trabajo que nos ha sorprendido a ti y a mí, y creo que a todas y a todos. Y se agradece, siempre se agradece trabajar con alguien que tiene corazón y que tiene pasión en cada cosa que hace. De verdad estoy honrada y agradecida de ser parte de este proyecto.
Pues mi querida Morgana, muchas gracias por darnos estas pequeñas palabras aquí en Radio Universidad a través de XQ28. Y quiero decirte que vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder con Sirena y contigo, porque después, y si tu representante me lo permite, podríamos tener una entrevista más adelante de lo que andes haciendo, porque sé que tienes grandes proyectos más adelante después de Sirena.
Sí, tenemos muchísimos planes, pero quiero decirte que este es uno de los que más me ha tocado el corazón y las fibras como ser humano y como mujer en un país como el nuestro, en un país... está siendo golpeado por cosas muy muy fuertes y muy tristes. Creo que el trabajo que estamos haciendo añade un poco de luz y un poco de amor y de fuerza a lo que están viviendo las familias, sobre todo aquí de Jalisco, en estos momentos. Y pues estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestras trincheras para dar algo bueno a este país. Pues aquí estamos en Ayutla, en esta maravillosa tierra. Yo me presento este 28 de abril aquí a cantar en Ayutla y estoy muy feliz y honrada de hacerlo. Y pues nada, invitarlos a que sigan la página de Facebook en Sirena. Van a encontrar todo lo que estamos haciendo, van a encontrar todo en lo que estamos trabajando, van a tener más fotos de las que estamos viendo ahorita y van a conocer también al elenco maravilloso de actores y actrices que estamos ahorita en esto. Y también, por supuesto, mi página, Morgana Love.
Pues muchas gracias, mi querida Morgana. Y bueno, le quiero presentarles a una de las primeras actrices en Jalisco, que también es compañera de este elenco, y aquí la tengo, mi querida Maggie Carballo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Ha sido también una maravillosa experiencia. Bueno, yo ya conocí a Miguel Ángel desde hace tiempo. Es un joven muy talentoso, muy delicado en sus cosas. O sea, trabaja hasta... tiene perfeccionismo, ¿no? Alcanza un grado de perfeccionismo muy muy apreciable. Hace las cosas con cariño y se nota. Entonces, bueno, cuando me invitó a participar, claro que era un sí, desde antes que nada. Y bueno, estamos con el equipo que es maravilloso. Todos son jóvenes muy talentosos, muy esforzados. Y lo lindo, ¿sabes qué? Es que no hay ninguna queja, ningún pleito, ningún divismo. Nadie es diva aquí. Aparte hay un sentido del humor que se agradece, te mueres de la risa todo el tiempo, están bromeando, digo, claro, fuera del set y todo, pero es una delicia estar, la verdad, aquí con este grupo. La historia es maravillosa. Vaya, yo podría pasarme aquí bastante más tiempo si no era porque tiene un final todo. Pero es una maravilla, estoy muy, muy, muy contenta. Creo que tú también, ¿verdad?
Claro, totalmente, Maggie. Pues muchas gracias. Y bueno, ya casi nos despedimos, mi querido Manuel, para que tú continúes con el programa. Pero antes de despedirnos, quiero volver nuevamente con Miguel Contreras, que es el director de la película, y que nos dé sus últimas palabras, no las últimas palabras, sino que concluya esta entrevista, porque ha sido un viaje extraordinario. Concluimos el próximo viernes ya la grabación de esta película, y ha sido un viaje realmente maravilloso. Yo primeramente quiero agradecerlo públicamente que me haya invitado a participar en este equipo que está sensacional y que, créame, no se puede perder Sirena, mi querido Miguel Ángel.
No, pues muchas gracias por la entrevista, y creo que esto no es solamente mío, es de todos los que están involucrados. En particular quiero agradecer a Fabiola Nuño, quien es la productora de este proyecto, que ella es... el armazón, es la estructura de todo lo que se ha estado dando, conjunto con ella, otros grandes amigos que se me escapan los nombres y no quiero omitirlos, pues Ramón Ramírez, quien es los ojos, la visión de este proyecto, y sobre todo pues a todo el equipo de producción, a actores, actrices, a todos los técnicos, a todos los que se han sumado, a mi madre, a la querida Lupita, que vino también a ayudarnos con lo de la comida. esto no solamente es de una persona, y como bien lo dijo Maggie, hemos logrado más allá de la convivencia de trabajo, el ser una familia. Nos vamos a extrañar mucho después de esta aventura, de esta divina y loca aventura que hemos estado viviendo, pero de los que estamos conscientes es que los resultados van a ser muy buenos, porque talento sobra en esta producción. Así es que próximamente esperemos que Sirena esté lista, que empiece a nadar por los cines y que tenga un buen puerto.
Miguel, pues muchísimas gracias. Y mi querido Manuel, allá en controles técnicos, gracias a Jorge Cue, a Vale, que está en el streaming también. Yo, mi querido Manuel, te voy a dejar ya los micrófonos para que a partir de este momento se quede la conexión contigo. Y agradezco nuevamente al público que nos está sintonizando a través de mi Face personal y a través de Radio Universidad. Y por supuesto, saludo a toda la gente de Guadalajara que nos está viendo a través de todas las líneas que tenemos a través del Internet. Y nuevamente agradecer a todo el elenco de Sirena y a toda la producción, a todos que han estado muy pendientes, y ya verán ustedes el trabajo que se viene realizando. Gracias, mi querido Manuel, allá en el apoyo en cabina, y bueno, nos vemos seguramente ya en vivo y a todo color el próximo miércoles para contarles la conclusión de esta buena aventura que me aventé acá en la sierra, y para contarles más historias que vienen sucediendo alrededor del mundo a través de XQ28. Mi querido Manuel, te dejo los micrófonos, muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.
Muchas gracias, Edgar, buenas tardes, y que pues sigan experimentando eso. Te esperamos ya aquí el próximo miércoles para ya tenerte aquí en vivo y en directo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en la entrada de noticias tenemos: buscan sumar agenda LGBT a campañas presidenciales. Rebasa México a Estados Unidos en derechos para la comunidad LGBT. La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda a personas gay evitar muestras de afecto en el Mundial. Asimismo, juicio en Argentina puede representar un logro para toda América Latina en temas de la comunidad LGBT. Asimismo, se compromete el príncipe Enrique con la comunidad LGBT, esto en Inglaterra. Volviendo al tema de las noticias, buscan sumar agenda LGBT a campañas presidenciales. La coalición mexicana LGBT busca la adhesión de la agenda LGBT para las campañas de los candidatos a la presidencia de México, en un esfuerzo para concientizar sobre la importancia de garantizar los derechos de las personas que integran la comunidad y sobre el resultado de las elecciones del próximo 1 de julio. Activistas y youtubers se suman para mandar un mensaje a la inclusión. La coalición señala el impacto que tendrá en las vidas de las personas LGBT el voto en el próximo periodo electoral, por lo que impulsan una campaña con los hashtag todos los derechos y hashtag ni un paso atrás en redes sociales. Pues nosotros debemos pues recalcar el compromiso que tenemos cada uno de nosotros y alzar la voz, la voz con la comunidad, porque también el compromiso está con uno mismo, y también tenemos que estar más unidos más que nunca, informarse, leer las propuestas que tienen los candidatos para ver en materia pues LGBT que nos ofrecen y para ver qué propuestas tienen. Rebasa México a Estados Unidos en derechos para la comunidad LGBT. Una profesora de la Universidad de Vermont realizó un estudio que demuestra que México ha emprendido más acciones a favor de la comunidad LGBT que en Estados Unidos. México supera a Estados Unidos en lo que respecta a la protección de derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, etc., en especial en reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo. La profesora basó su análisis en la actividad legislativa LGBT a nivel mundial y estatal en ambos países entre los años 2000-2014, consultando los datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales para medir el impacto de este tipo de organizaciones en la legislación y las cifras del censo de los Estados Unidos y México para capturar los niveles de religiosidad por estado. También señaló que los últimos hallazgos no deberían de sorprender, dado que en México en 1871 se anuló las leyes contra la sodomía con la que se criminalizaba la homosexualidad, más de 100 años antes de que sucediera lo mismo en Estados Unidos. También entre el 2000 y 2005 en México se aprobó una ley que hace ilegal los actos de discriminación contra las minorías sexuales. Agregó una protección directa para ellas en la Constitución y creó una agencia antidiscriminatoria que lanzó una campaña nacional contra la homofobia. Estados Unidos no ha visto nada cercano a estas reformas en términos de luchar contra la homofobia y promover los derechos de los homosexuales a nivel nacional. Los activistas de los derechos de los homosexuales dirán que están protegidos por la Constitución de los Estados Unidos, con lo cual ella está de acuerdo, pero mucha gente no lo está. Y eso no es explícito como lo está en la Constitución mexicana, señaló la profesora de la Universidad de Bournemouth. Muy bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con su programa XQ28 en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Ya regresamos con más información.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a su programa XQ28 a través de la Radio Universidad de Guadalajara en vivo del Centro Universitario de la Costa. Muy bien, pues en el marco de Letras en la Mar, un evento que se está realizando aquí. De hecho, hoy inicia a las 7:30 en Los Arcos. Será la inauguración oficial. Le vamos a leer un poema de Hugo Gutiérrez Vega, que es llamado Desilusión del Hedonista. Y yo que pensaba que eran de carne y hueso, y que su sexo era algo inmortal con destino de salvación eterna. Y ahora resulta que son de pura alma. Muy bien, bueno, como les comento, este miércoles 25 de abril se inaugura el evento Letras en la Mar y contará con la presencia de Francisco Quesada Hernández, Kiliel Casillas, Juan Manuel Sarabia, Eduardo Gómez, Gabriel Ruiz Mercado, Mariana Rodríguez, entre muchos otros poetas, en esta octavo Encuentro Internacional de Poetas y el Arte. La sede es en Los Arcos de Malecón de Puerto Vallarta a las 7:30 de la tarde. Muy bien, continuando con las noticias, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda a personas gay evitar muestras de afecto en el Mundial. Con el fin de evitar agresiones físicas o verbales, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó algunas recomendaciones para mexicanos que irán al Mundial de Rusia 2018. Las personas que pertenezcan a la comunidad LGBT deberán evitar muestras de afecto públicas. En un documento emitido por la Cancillería, entre otras recomendaciones, destaca el exhorto a los aficionados mexicanos que realizarán el viaje a la Copa del Mundo a evitar muestras de afecto en público por no ser bien vistas en ese país. Las muestras de afecto entre personas del mismo sexo no son bien vistas en el país, y si bien no están prohibidas para los extranjeros, pero lo mejor es evitarlas para no ser agredidos verbal o físicamente. Cabe destacar que desde el momento en el que se designó a Rusia como sede del Mundial de este año, las críticas a sus políticas homofóbicas hicieron eco mundial. En noviembre del año pasado, la red antidiscriminación FAIR, con sede en Londres, pidió prudencia a la comunidad LGBT que asista a la justa internacional. En otras noticias, tenemos que un juicio que se está realizando en Argentina puede representar un logro para la comunidad LGBT en toda América Latina. La justicia argentina comenzó un juicio en el que reconoce por primera vez el delito de un transvesticidio realizado en este país, en un caso que puede sentar precedentes para los derechos de diversidad sexual en América Latina. La causa es analizada por un tribunal desde el pasado 12 de marzo. Diana Zacayán, una de las activistas de la comunidad lésbico, gay, bisexuales y transexuales más importantes de la región, fue asesinada entre el 10 y 11 de octubre del 2015, en su departamento en un barrio del sur de Buenos Aires. Y hasta ahora el único acusado del crimen es Gabriel David Marino, de 25 años, aunque se sospecha que hubo otro cómplice que todavía no ha sido identificado. Su asesinato provocó una conmoción en diversos colectivos sociales de un país que ha otorgado avanzar en derechos como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. En las audiencias, que suelen ser acompañadas por movilizaciones de activistas frente a tribunales, se han mostrado las fotos de la autopsia que comprobó que la dirigente murió maniatada, amordazada, a puñaladas y con múltiples lesiones. La trascendencia internacional del juicio quedó en evidencia en la audiencia del pasado 27 de marzo, ya que fue invitada a declarar la antropóloga mexicana Amaranta Gómez Regalado, indígena muxe de Oaxaca y una reconocida de las activistas trans de nuestro país. De acuerdo con los datos de la comunidad homosexual argentina, el año pasado hubo en este país por lo menos 16 travesticidios, por lo que el caso de Zacayán puede ayudar a combatir la indiferencia e impunidad que caracteriza a estos asesinatos. Se compromete el príncipe Enrique con la comunidad LGBT. El príncipe Enrique de Gales y su prometida, la actriz Meghan Markle, señalaron que protegerán los derechos de la comunidad LGBT. Ante distintos organismos enfocados en la comunidad LGBT, el príncipe Enrique de Gales y su prometida se comprometieron a luchar por los derechos de los integrantes de la comunidad. Durante su participación en la reunión, la pareja indicó que defenderá la población LGBT, lo cual generó un revuelo, dado que en 26 de los 53 países o dependencias que forman la antigua Mancomunidad Británica de las Naciones, es considerado un delito la homosexualidad. Escúchalo bien, 26 de 53. Uno de los asistentes de la reunión, mismo que fue reconocido con el pueblo Queen's Young Leaders por su trabajo sobre la reducción de las tasas de suicidio de las personas LGBT, señaló que el propio príncipe de Gales se comprometió a que la lucha por la comunidad sería una de sus prioridades. Otros asistentes indicaron que Meghan afirmó que la lucha por la igualdad y para erradicar la desigualdad por orientación sexual la ha tenido desde pequeña, ya que uno de sus mejores amigos era homosexual. Muy bien, pues entre otros temas más alegres, le vamos a hablar un artículo sobre el punto P, un sitio tan gay como hetero. En el programa anterior les habíamos mencionado, pues estaba más dirigido a personas que deseaban, pues, adentrarse al sexo anal, tanto hombres como mujeres, ya sea heterosexuales también, porque aplica. Esta vez le vamos a hablar del punto G masculino. Siempre que deseemos estimular nuestro punto P, hay que tomar en cuenta la limpieza de la zona, principalmente. Hemos escuchado hablar más sobre el punto G, generalmente asociado con la sexualidad y el orgasmo femeninos. Sin embargo, muy poco se habla del punto P, un rincón exclusivo de los hombres, un lugar cuya ubicación implica altos niveles de excitación del género masculino. De acuerdo con la sexóloga Alexandra Rampollo, el punto P es el equivalente en términos de excitación al punto G femenino, el inicio del órgano que le brinda tanto goce a los hombres, la próstata. Se trata de la próstata, un sitio sumamente sensible que, sin embargo, no ha sido lo suficientemente explorado en la sexualidad masculina. La función más importante de la próstata es la producción de líquido seminal y se ubica en la parte inferior del recto, justo por encima del perineo y debajo de la vejiga. Si bien los hombres gays disfrutamos de nuestro punto P con la mayor asiduidad que los hombres hetero, su estimulación no es una práctica exclusivamente homosexual. De hecho, el sexo oral es una gran forma de estimular la próstata en los hombres, pero también se puede hacer durante el coito y las caricias en la zona intermedia que se encuentra entre el ano y los testículos. Debido a que se trata de una zona muy delicada, se recomienda comenzar gradualmente con la exploración sensitiva de nuestra próstata. En ese sentido, cada masaje y penetración anal debe practicarse con mucho cuidado, siempre recordando que se busca el placer y no el dolor. Por ello, la dilatación de nuestro ano debe ser lo principal. Por esta razón es tan importante el uso de lubricantes y condón, dado que de este modo evitemos cualquier tipo de desgarre que pueda, en un momento dado, derivar en una infección o inclusive algún contagio de virus como el VIH. Sin embargo, el tabú alrededor del punto P puede afectar sobre todo la exploración de nuestra sexualidad. Recordemos que lo más importante es saber lo que nos gusta y lo que no. Y si nosotros evitamos esa zona, lo más probable es que no estemos disfrutando 100% de nuestro propio placer. Lo cierto es que si aún tienes dudas sobre tu punto P, lo más importante es que acudas con un sexólogo de tu entera confianza y le comentes su situación para que él o ella puedan recomendarte una solución con el propósito de que disfrutes plenamente tu sexualidad. Bueno, muy bien, pues aquí tenemos algunos tips por algunos que si quieren experimentar cosas nuevas pues aquí está. La semana pasada hablábamos hacia las mujeres y esta vez estamos enfocados hacia el placer de los hombres. Muy bien, bueno, nos vamos a una pausa nuevamente. Nos pueden mandar sus mensajes o comentarios a través de Facebook en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3. Denos like o en las redes sociales también como Instagram Radio UDGPB. Y los teléfonos 226-2233 y 226-2266. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
¿Qué tal, amigos del auditorio? Regresamos a este su programa XQ28. Transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Muy bien, ahora le vamos a hablar de un tema más amigable referente a, pues, al mes de los niños, que el próximo 30 de abril, pues, será el Día del Niño, y les hablaremos sobre los personajes LGBT con los que crecimos, los millennials. Pues aquí tenemos una amplia gama de personajes que hemos visto, pues, desde las chicas superpoderosas, Bugs Bunny, hasta Bob Esponja. En pleno 2017 y aún hay gente que se escandaliza por los personajes gay en las películas para niños, como lo ocurrió en Le Fou en La Bella y la Bestia. Algunos piensan que simplemente ser inclusivos y darle representación a la comunidad en los contenidos mediáticos es atentar contra la niñez. La inclusión de los personajes LGBT en las caricaturas no es puro marketing, ni tampoco es algo nuevo que ha impuesto Disney. Ellos y ellas siempre han existido, pero nadie decía nada o tal vez nadie se daba cuenta. A continuación te recordamos los personajes gay, bi, lesbianas, trans y hasta transvestis de las caricaturas de nuestra infancia. ¿No te habías dado cuenta? En primer lugar tenemos a él. Cada que hacía su aparición en Las Chicas Superpoderosas nos preguntábamos por qué se llamaba él si se vestía de mujer. Ahora nos queda más claro el por qué usaba tremendas botas de tacón del número 15, tutú y maquillaje excesivo. Ahora él nos puede recordar alguna que otra drag queen. En el número 2 tenemos a Bob Esponja, que se ha probado vestidos y maquillajes en repetidas ocasiones. Formó un matrimonio más corto que el de Britney en Las Vegas con su mejor amigo Patricio Estrella. Sus pestañas son larguísimas como de comercial. ¿Alguna otra duda de que Bob Esponja es un personaje de caricatura gay? En el número 3 tenemos a Haruka y Michiru. Aunque se nos haya querido engañar cuando éramos niños, todos sabemos que Sailor Neptuno y Sailor Urano son mujeres y son novias, además de que se profesan un amor único, romántico e inseparable. En el cuarto lugar tenemos a Marceline. Olivia Olson, quien interpreta a Marceline, confirmó que fue pareja de Dulce Princesa en la caricatura Hora de Aventura. Marceline tuvo novio, ¿recuerdan a Ash? Así que nos encontramos frente a un personaje bisexual. En número 5 tenemos a Rojo. Este diablillo semidesnudo que a mí personalmente me daba miedo cuando yo veía esa caricatura es un personaje de La Vaca y el Pollito. Su afición de vestirse como mujer nos hace pensar que es transvesti. Y ya ven que tenía como un humor muy pícaro, muy picarón. En número 6 tenemos a Smithers. Vive eternamente enamorado de su jefe, el señor Burns. Tiene toda la colección de muñecas y accesorio de Stacy Malibu e incluso sus padres lo obligaron a ir a la casa de burlesque en Springfield a ver si se componía, pero pues no, es homosexual. En el número 7 tenemos a Bugs Bunny. Este conejo no tiene ningún problema en mostrarse muy en contacto con su lado femenino. Para burlar a Elmer el Gruñón, recurre a disfraces que van desde una dulce pastorcita hasta una bailarina de can-can maquillándose y probándose cuanta peluca se le pone enfrente. Por si esto fuera poco, besa en la boca tanto a Elmer como a Sam Bigotes, a quien incluso una vez engaña vistiéndose de doncella y casi lo lleva al altar. Pero tampoco olvidemos a Lola Bonnie, así tal vez Vox es bisexual. Eso sí, su expresión de género es bastante fluida. A veces es masculina, a veces es femenina. En el número 8 tenemos a la Sailor Starlights. Aparecen en la última temporada anime de Sailor Moon. En teoría son hombres, pero se transformaban en mujeres, es decir, personajes de sexo fluido. Aunque literalmente las creían las boobs y la voz se les hacía de chicas, Sailor Starfighter siempre quiso enamorar a Serena, aprovechando la ausencia de Varian. Como pueden ver, Sailor Moon era todo un desfile de la comunidad LGBT, y las Starlights pueden entrar en la clasificación de personajes no binarios. En el número 9 tenemos a Ranma. Este clásico de nuestra infancia es otro personaje de sexo fluido que se transformaba en hombre o mujer al estar en contacto con el agua. De hecho, la idea principal de la escritoria de Ranma era eliminar las brechas de género en las caricaturas para crear algo que pudiera gustarle tanto a los niños y niñas. Por eso creó un personaje que pudiera ser ambos. En el número 10 tenemos a Yukito. Este personaje de Sakura Card Captor fue nuestro crush en la infancia, pero evidentemente era novio de Touya, su amigo inseparable en el colegio y hermano de Sakura. Y no son los únicos en términos generales. Sakura Card Captor se caracteriza por la tolerancia y la búsqueda de la identidad sexual. Los personajes están en un proceso de autoconocimiento, lo que implica definir sus relaciones sexuales afectivas. En el número 11 tenemos a Pitufo Vanidoso. Como su mismo nombre nos dice, este Pitufo es adicto al espejo, tiene altos conocimientos de moda y es muy mana con la pitufina. No sabemos si es homosexual, pero su expresión de género es femenina. En el número 12 tenemos a Otokusuki o el Mañoso. Este personaje de Dragon Ball es abierto homosexual. De hecho, durante un combate incómodo a Trunks al demostrarle que él le gusta. Incomodó a Trunks al demostrarle que él le gusta. Ay, perdón, ese personaje no lo conocía. Yo no venía de Dragon Ball Z. Bueno, yo pienso que muy de chiquito, porque sí estaba de moda, es como de los 90s. Bueno, ¿recuerdan algún otro? Seguro que sí. Pues llámenos a ver qué personaje LGBT fue con el que ustedes crecieron en las caricaturas a los teléfonos 226-2233 y 226-2266. Muy bien, bueno, por nuestra parte sería todo. Agradecemos su que nos escuchen y nos sintonicen a través de los diferentes medios, 104.3 FM, en Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM. Agradecemos a nuestro compañero Valentín en redes sociales, a nuestro compañero Jorge Cue en la transmisión. También a Edgar Treviño, que nos apoyó esta media hora de participación entrevistando al elenco de Sirena. Sirena, la película que está realizando en ese momento y por el cual motivo por el cual no nos puede acompañar en esta transmisión. Síganos escuchando la programación de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Radio Universidad en Puerto Vallarta, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Muchas gracias.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.